Dos, tres, cuatro. You see that black boy over there running scared, his old man in a bottle. Españoles, Fraga ha muerto.
Julián, te veo muy bien.
Es que hoy España es un gran botellón.
Es una fiesta permanente.
No para.
Es un sin vivir.
Sin vivir sería lo del difunto, ¿no?
Es un sin morir.
Un sin vivir, que hasta ahora más bien, claro, sí, ahora es un sin vivir, porque antes un sin morir. Bueno, que se ha muerto ya.
Como fuere.
Como
sí.
Fuere.
Que hay que decir. Uy, ¿qué?
Que nada, que si alguien anda todavía por Plaza Cataluña, que había una convocatoria a las 8 en Canaleta para celebrar la muerte de Fraga.
Creo que no lo decían así, por miedo a supuesta referencia. Yo lo he visto convocado de otras maneras también.
Sí, porque
por la
dignidad y la memoria y las ganas que teníamos que se muriera.
Ya de una vez, maldito.
Pues eso se puede decir, ¿no?
No es pecado, ¿no? Alegrarse la muerte de alguien.
Será apología de algo raro, seguro.
Terrorismo esotérico.
Terrorismo esotérico o algo así. Igual nos acusan de haberlo matado con tanto deseo de que muriera.
Con tanta energía. Y hay que decir, gente, que ir con mucho cuidado, que se está temiendo, ya se ha constatado los primeros acusos de recibo de un corralito.
Sí, que está... sí, hay una grave alarma.
Sí.
O sea, la gente que se espabile. Estamos todavía a mitad de mes.
Sí.
Pero bueno, los del paro, por ejemplo, que hace ni una semana que han cobrado, no van a llevarse a dar un disgusto. Hay amenaza de corralito.
Sí, porque es que todo el mundo tiene que actualizar la apuesta de cuándo se iba a morir Fraga.
Que si, sí, quién, claro, se va a morir antes, que si Fraga o Fidé, que si Fraga o el Rey, que si...
Que si Boitila, supera Boitila.
Bueno, pero en ese caso ya estaba liquidada la deuda, ¿no? Pero todas las que quedaban pendientes, pues claro, ahora de repente va a haber un movimiento de líquido en los bancos.
Drama,
que se prevé que la cosa se tal, ¿eh? O sea,
mucho
que,
peor que el crack del 29, que Fraga ya vivió.
Que sí, 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 sí.
Y ahí,
o sea, de hecho vino por las apuestas de cuándo iba a dejar de llevar pañales. Era, digamos, lo que lo produjo. Pero no, nosotros hemos avisado.
Sí.
Yo de ustedes iría mañana a las 9 de la mañana a la caixa, al banco o a donde corresponda.
A las 8 y cuarto abre, Julián.
¿Eh?
A las 8 y cuarto abren.
Ya, pero así tenemos nosotros 3/4 de hora desde que nos levantamos,
vale, claro,
tal, hacemos cafelito, a las 8 menos cuarto llegamos, nos hacemos cola y a partir de las 9 que vayan el resto.
Ah, está muy bien pensado.
Claro, hombre, hay que aprovechar ahí el poder de los medios de comunicación.
Masivo, que movemos ahí.
Sí. Oye, ¿qué os parece? Yo no sé si Rafaela estará contenta o no por esto. Cada vez un poco así ambigua.
Tú sabes que Rafaela es una gran amiga de Berlusconi, ¿verdad? Es algo que
no
tiene
ni idea esto.
Bueno, igual que Olvido es muy amiga de Jiménez en Los Santos. Uh-huh. Ese tipo,
sí,
de alianza misteriosa.
Extraña, sí.
Y esa de que no te dejan dormir mucho. Pero bueno, también era muy amiga de Maradona.
¿Quién?
Rafaela.
Rafaela.
Olvido Gara, no lo sé.
Es amiga de todo el mundo, Rafaela.
Con esa gran sonrisa. Pues ponnos la sintona, Julián.
A ver, no sé si hoy cantará con más alegría, con menos alegría.
¿Se la
dedicamos a Daniel y su vecina?
Se la dedicamos a Daniel y su vecina, a ver si nos escucháis también.
Va por ustedes. ¿Rafaela? Así.
Rafaela, llueve, nieve, se muera quien se muera, está aquí para cantarnos la...
Porque la pena va por dentro, es como un payaso, sin faltar, ¿eh? O sea, así con toda la dignidad del oficio de payaso, como un payaso que llora por dentro, Rafaela.
Pues ya está, ya estamos aquí.
Algún bailarín sí que lo veía yo contento, ¿eh?
Que los vainers, ya sabes que siempre es en el mundo de la farándula, la mitad son Galler.
Ah, claro.
No, ¿sabes? Son faranduleros. Que Fraga estaba en contra del matrimonio homosexual.
Sí.
Que era una persona que, aunque fuera de la extrema derecha, estaba muy en contra de los extremos. Porque decía cosas como que, claro, que venir de un trato en el que se los perseguía y se los apedreaba a pasar al orgullo gay era demasiado.
Claro.
Era un salto demasiado elevado.
Es culpa de él por haber vivido tanto.
Claro.
Si se hubieran muerto cuando tenía que morirse, que ya supongo que ya se lo intentó alguna vez que adelantar su muerte, el pobre hombre no hubiera tenido que enfrentarse a este gran trauma. Yo realmente lo siento un montón. Yo creo que esta gente que esos viejos y viejas que te insultan en el... Me pasó hace poco con María, con mi novia, que nos insultaron en un autobús, un vejestorio, porque nos estábamos besando y el vejestorio se levantó y fue a hablar con el conductor a decirle que si podía decirnos algo. El conductor dijo, este señor se ha chalado, y empezó a decir, qué asco, tenía que llegar otro general. Y bueno, tuvimos una pequeña reyerta con este señor y le decíamos, pues muérete y así dejas de verlo. O sea, es que tu problema es que estás viviendo demasiado. O sea,
es que hay gente que vive adelantada a su tiempo, claro. Y hay gente que vive atrasada, claro. Un poco.
Sí,
su
sí.
Tiempo, digamos.
Claro, quieren que nos atasquemos con ellos y nos quedemos ahí. Pues no, yo me alegro de que Fraga... O sea, me alegro de que haya vivido tanto, por ejemplo, por esto. O si por algo me puedo alegrar de que haya vivido tanto es porque ha tenido que joderse y ver... pues este tipo de aberraciones para él, ¿no? Como antes nos metían electroshocks y ahora tienen, o sea, nos casan. Si queremos.
Bueno, a ver cuánto dura, ¿eh? También.
También. O sea, sí, yo tengo muchos miedos a las regresiones históricas y sí. Es lunes, así que mejor no hablamos de eso.
No. Estamos de entrada de año. Vamos a ver venir tiempo duro, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues que ya lo saben las cuatro personas que nos escuchan, que estamos en la contrabanda, que estamos en el rulo dinámico. Lo que igual no saben es que esa voz que oímos es de una invitada multireincidente.
Sí, politoxicómana y multireincidente.
Exacto. Bienvenida, Ichi.
Hola, buenas.
Encantada de que estés otra vez con nosotras.
A mí siempre me encanta volver a esa escalera y volver al rulo dinámico, ya lo sabéis.
¿Podemos decir que viene a hacer tu presentación en exclusiva?
Totalmente en exclusiva, porque en Barcelona todavía no he hecho nada.
Dios.
La exclusiva es aquí.
Toma ya.
Que vamos a tener mucha búsqueda en el Google.
¡Ay, en el Google!
Yo sé ser agradecida con quienes me han promocionado y quienes me han llevado la fama y el rulo dinámico. Chonchi y Julián, que sois quienes mantenéis el rulo dinámico ahí, habéis hecho mucho por mí, por
es
mi
que
carrera.
Creíamos en ti desde que era así.
Desde que era así.
De cuando viniste a Barcelona ahí a hacer tus pinicos, cuando nos encontramos por la Plaza Real, sí. Que salíamos a comprar el pan y te veíamos ahí multireincidiendo.
Todo el rato. Pues
en
sí.
Los portales.
Yo siempre me sentí muy apoyada.
Fíjate que la primera vez que viniste aquí era la Ichi y ahora ya eres la Figa.
Ya, es verdad.
Eso es así, una banda.
Mucho cuidado.
Sí. Sí, la verdad es que sí, muy contenta de mi fama, de mi celebridad y de sí, pero no haber despegado tanto y no haberme convertido como en una de esas estrellas que olvidan sus orígenes. Yo no olvido mis orígenes.
Tampoco tienes mucho dinero para hacerlo, ¿no?
No.
¿Que se puede vivir de vender libros, Figa? Es algo que te queríamos preguntar.
Sí, tus expectativas, esto lo dice mi amiga Nagore, que estuvo aquí una vez. Sí. Nagore de Medea, cuando vinimos de turismo sexual a Barcelona y vinimos el verano pasado, no el anterior. Sí, ella dice, si tu objetivo en la vida es beber cerveza, únicamente puedes vivir de los libros. Yo, es uno de mis grandes objetivos en la vida, beber cerveza. Pero no se puede vivir de los libros, ni de coña. Pero bueno, he dejado de ser camarera. También, eso era mi objetivo, confieso, en mi primer libro de Venir Perra, he dejado de ser camarera. También igual es porque ya no me veo ni igual tampoco me cogerían. Pero he dejado de ser, he dado el salto.
Fíjate tú. Que, porque, digamos, hay una serie de cosas que, digamos, me han cuadrado así de repente. O sea, lo que sería, Lucía Echevarría deja lo de escribir, porque dice que la piratería le hace mucho daño. Sí. Lucía Echevarría es una persona que había manifestado públicamente su admiración por Álvarez Rabo. Y ahora resulta que Álvarez Rabo te hace un prólogo a ti, que tú sí que sacas libros, ¿no? Y mira que en la época de las piraterías y de uy, cuántas cosas. Yo la verdad es que me lo han dejado todos los libros que me he leído, no te pago ni uno, ¿eh?
A mí me parece muy curiosa esta coincidencia. De todas maneras, tenemos que comprender que Álvarez Rabo es un ser muy polifacético y con amistades muy y pasiones muy diversas y muy, es muy promiscuo él. Entonces le han, hecho, le han hecho prólogos desde Fernando Savater, Lucía Echeverría, a Pepe Rey, y él me ha hecho un prólogo a mí ahora. Por lo tanto, no tengo, no siento ninguna contradicción de que la gran Lucía Echeverría deje de escribir. Yo sus primeros libros los devoré encantada. Ya luego llegó un momento que parece que empezó a plagiar y todas estas cosas y que se le empezó a creer mucho. Yo espero, si un día empieza a parecerme a ella, que me digáis que no.
Que se ha convertido en un personaje un poco cansino.
Que no.
Tiene una columna en esto, en uno de estos periódicos gratis, así. Una moralista.
Sí.
Una mujer cansina.
Sí. Y esta gente que se pone tan pesada.
Vieja ahí por dentro, ella.
Sí, sí, es verdad, vieja por dentro, muy fuerte. Sí, lo de la piratería, ese gran drama. En fin, a mí hay gente que me pregunta, Itzi, ¿puedo robar tu libro? Yo, por su primero, me hace mucha gracia que me lo pregunten.
Se lo pregunté yo ayer.
Pero mucha gente me lo ha preguntado. Primero, me hace mucha gracia que me lo pregunten. Y segundo, digo, por supuesto, para mí es un honor que alguien robe mi libro. Que alguien lo robe, que alguien lo compre, que alguien se lo fotocopie, como estuve en Ecuador en septiembre, octubre, y lógicamente no han podido llegar los libros allí tan fácilmente porque hay un océano de por medio, que lo comprobé.
Sí.
Sí, lo comprobé.
¿Pasaste por encima?
Lo comprobé. Pude mirar me lo tuve que creer a partir de ahí lo que dicen los libros de texto. Y me encanta que la gente lo fotocopie, lo siento por el planeta, pero bueno, tampoco tiene remedio el planeta, o sea que...
Hombre, mejor fotocopiar uno tuyo que
claro.
Que uno de Fraga, sí.
Estoy contribuyendo, por lo que veo, entonces mucho a la devastación del planetaria.
Bueno, a la devastación de la Echeverría con tus afirmaciones. Pero bueno, has venido y nos ha traído así fresquitos el nuevo libro. Oye, ¿hemos presentado aquí los tres o no? Ya viniste y presentamos dos de golpe. O no, creo que hemos presentado los tres y todo.
Yo creo que los tres, ¿no?
Yo creo que los tres. Sí,
primero
sí,
uno, después el otro y...
Y ahora el tercero. Sí. Sí, sí, porque que sepáis, gente, que contrariamente a lo que dicen algunos rumores, la CIGA solo ha escrito tres libros.
Sí,
que
sí.
Se le atribuye ahí la autoría de Guerra y Paz. Y
de un montón de... Sí, la verdad es que eso sucede. A veces es que tu personaje escapa a ti.
Y bueno, pues el tercero así que ha visto, que ha salido al mundo con llanto y con risa, ha sido Sexual Herría. Uh-huh. Que si nos quiere un poco hablar... Tú, la última vez que viniste tenías dos proyectos al tiempo, estabas escribiendo un par. Pero te focalizaste en este.
Recuérdame...
No, ¿qué te crees? Que tú ibas más borracha que yo.
Ah, vale.
A lo mejor sí, a lo mejor no.
Bueno, este libro, el proyecto lo tenía desde hace 2 años. ¿Mm? Y fue cuando regresé de Barcelona a Sexual Herría. Voy a aclarar un poco lo de Sexual Herría. Evidentemente todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo. Es una forma de resexualizar Euskal Herría. Esa palabra además, o esas dos palabras que... Ya sabéis que la gente así, como muy rebelde y tal, tenemos una manera políticamente correcta de hablar y a veces nos cuesta mucho salirnos de ella. Entonces, Euskal Herria es la forma correcta, que es correcta en un sentido entendido más como desde un punto de vista independentista vasco, etcétera, de entender lo que sería la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y las tres provincias que nos robó Francia. Entonces, es Euskal Herria, siempre hay que decirlo así. Si dices Euskadi eres del PNV, si dices las Vascongadas, igual eres amiga de ves la COPE, escuchas la COPE,
de
Fraga, sí. Si dices Euskal Herria, pues eso. Y una amiga de Bilbao me dijo que cuando vio el título de mi libro dijo, qué bien, acabo de aligerar esas dos palabras que cada vez que las dices siempre tienen un peso muy grande, porque es que te estás situando automáticamente, que a veces somos muy pesadas la gente rebelde de extrema izquierda. Pues somos muy de tener que de explicarlo todo de una manera muy convenida. Y hablas un poco con miedo, no se me vaya a escapar una palabra inadecuada y parezca que no soy queer o que no soy feminista o que no soy vasca o que no soy todo esto, ¿no? Entonces me apetecía también jugar mucho con aligerar ese término. Y Sexual Herría es un canto a la libertad y al sexo,
un alegato a la pasión.
Yo creo que en tiempos que... en los que se está pacificando aquello, eso se dice, hablando de paz social simplemente como, bueno, como el final de un conflicto ya muy, muy largo, como si realmente hubiera un conflicto en la sociedad, que hay muchos, y muchas represiones sobre todo, pues en esos tiempos en los que ya igual tenemos que, podemos abandonar un poquito ese porte marcial de la Gudari y empezar a travestir a la Gudari un poco y convertirla un poquito en puta y salir por las noches y salir un poquito más ligera de ropa y de cascos y todas esas cosas. Entonces, hablo partiendo de... Yo es que escribo desde premisas gilipollescas o minoritarias, ¿no? Entonces, devenir perra era si existen las feminidades extremas y subversivas, que la gente era un poco como, pero ¿qué tema has elegido, Cari? Y ahora, pues, si en Euskal Herria se folla o no se folla más o menos que en otros sitios. Otro tema gilipollesco. Pero yo, como fui socializada como mujer y cada día me celebro más de, por ello, como transfeminista de la diferencia que soy, pues me gusta mucho hablar de las cosas desde el lugar pequeño y así me gustan las cosas pequeñas y explicarlo todo desde ahí y locales y todas esas cosas, ¿no? No universalizar ahí como creyéndome súper chula. Pues eso, este tema gilipollesco, como digo, lo cogí para, como una excusa para meterme mucho con la Iglesia Católica, que tenía muchas ganas, porque claro, la colonización española con N y griega, que es una de las licencias que me he permitido en este libro, escribir España, otro de los términos que se te atragantan cada vez que tienes que decir Estado español, Estado español, o España. España, si dices España con ñ, ya automáticamente eres mala en nuestros ambientes. Pues España con N y griega, que me parece muy, que nos aligera y que puede joder mucho a quien tenga que joderle, claro, España escrito en catalán. Cómo me enrollo, ¿verdad? Pero ya sabéis que al final llego... Si yo siempre al final llego a lo que quiero explicar.
Para eso te hemos traído.
Por eso. Entonces, pues esa colonización española castellana que sufrimos y que hemos sufrido con casi todo el mundo, porque como nos colonizaron los dominantes, pues Castilla fue colonizada por Castilla, por los reyes católicos también, está claro. Aclaremos eso. Esa colonización se dio desde el catolicismo y a partir de ahí hay que joderse, ¿no? Que te colonice una señora que presume de no lavarse hasta que el último moro se ha expulsado de España. Hablamos de esa señora Isabel. Y que te metan la cruz entre la cruz que te la meten por el culo sin placer, porque te la pueden meter y que de gusto. Entre la cruz que te meten y el sable que te metes tú para resistir contra esa cruz y contra esa dominación, tienes una tensión dentro que no puedes con ella. Y por eso, pues, un poquito resexualizar Euskal Herria y convertirla en sexual herria era lo que me apetecía y meterme mucho con la Iglesia. Y lo he conseguido.
Claro, porque tú has hecho libro de la gilipollez del chiste constante del problema vasco.
Sí, 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 claro, por supuesto. Esto, mira, tuve la... entrevisté a Francis de Doctor Deseo, que es un grupo que yo admiro mucho, soy muy fan, y lo entrevisté, lo conocí, no lo conocía personalmente, es maravilloso, tiene una conversación, aprendí mucho hablando con él, escuchándole, ¿no? Y él me dijo que una cosa muy inteligente, que es que la premisa gilipollezca de mi libro es una gilipollez, además, porque claro, ¿quién coño sabe si se fue? ¿Quién puede constatar si se folla más en un sitio o en otro, donde sea? Pero esto de que... Él lo que decía era que si al menos lo planteamos, a lo mejor es que ya por lo menos estamos planteando que hay unas carencias sexuales, cosa que otra gente igual presume mucho, y la bravuguería sexual del Latin Lover, por ejemplo, pues no me gustaría nada que se nos incorporara a nuestra idiosincrasia, qué palabra más fea. Entonces, pues partiendo de esa premisa tonta de si en Euskal Herria no se folla, o se folla menos, pues de ese chiste... Pues me empecé a analizar también lo que era el regreso de mi sexilio, porque claro, yo me marché, cuando era una jovenzuela yo, y estaba muy equivocada en la vida, muy metida en relaciones heterosexuales muy cutres y como muy perdida yo por la vida, les pregunté a las dunas del desierto, del Sáhara, el 1 de enero del 2000, que pasé ahí el 1 de enero del 2000, todo hay que decirlo, colocada de opio, como o sea, subí la gran duna del desierto reptando como una... Cuando llegué a la cima de la gran duna del desierto, que es una teta gigante naranja, y empecé a ver el amanecer del nuevo milenio ahí en las olas estáticas del desierto, maravilloso, le pregunté, yo hice esa cosa porque soy muy mística, le pregunté al desierto, ¿y ahora qué coño hago con mi vida? ¿Qué hago con este gilipollas que tengo al lado? ¿Qué hago? Aquí me estoy licenciada en periodismo, ¿yo qué hago? ¿Me aburro aquí? ¿Qué hago? Y me dijo, Barcelona, bollera, y me vine a Barcelona, bollera. Barcelona también, todo empieza por B, empecé por Barcelona.
Bebe.
Entonces, Barcelona es la ruta del sexilio para las vascas. Allí todo es mucho más acartonado, más difícil. No sé si se folla más o menos, pero las relaciones sociales está muy todo muy sectarizado, cuesta y o ha costado mucho muchas veces, ¿no? Es todo muy programático, sectarizado y todo esto. Entonces llueve mucho también, ¿no? Eso es así.
Claro, eso hace.
Eso también afecta. Entonces muchas veces las vascas elegimos la ruta del sexilio hacia Barcelona, que es donde yo viví 9 años, en una orgía permanente, de ahí viene de venir perra y todo esto. Entonces yo cuando regreso a mi tierra, llamada por el puto verde flúor, que nos llama mucho porque las vascas somos muy de regresar, y por ese acento que te recuerda a la macho y por estar cerca de mi madre, cuando regresé dije, uy, qué no, por favor, no, no ha podido terminar la fiesta aquí, o sea, los, no, no puede ser que ahora vuelva otra vez a la sequía. Y descubrí que cuando una es puta y se ha empoderado como puta en un sitio, lo lleva adentro. Si lo llevas de verdad adentro, ya, ya Barcelona ya te ha cambiado. Y que también las cosas podrían estar cambiando allí, ¿no? Y intentando que cambien y que seamos más divertidas y más, que agudaris y otra vista más de vez en cuando, como decía, escribí este libro hablando un poco de ese contraste. Entonces, igual que hablo de ese exilio, hablo de retroséxodo. Es una especie de fuga de putas, pero al revés, que regresamos. Y nada, y bueno, pues es, yo no llego a ninguna conclusión, ni aclaro nada, ni tengo ninguna teoría, es eso, pues he rescatado mucho la historia de las brujas como nuestras antepasadas putas.
Pero déjame que te lo pregunte.
Ya, es que es verdad, es un monólogo. Como hacía mucho que no me veías, claro, tan serena. Claro. Venga,
a ver. A ver, Cari, yo te iba a preguntar primero lo de escribir un poco lo que comentabas antes, también de escribir desde ti, que me gustaba, me apetecía más que me hablases antes del espí.
¿Del qué?
Del espí.
Ah, del espí. Ah, vale, venga,
si
sí.
Te había, que cómo te has ido destapando a lo largo de tus libros y qué será lo próximo. No, ya no, no, eso es broma.
No lo sé, no lo sé. A ver, mi mamá siempre me dice que sí, hija, pero ¿por qué lo cuentas absolutamente todo? Si en mis dos libros anteriores ya me destapé como boyera, como puta, como feminista, como todo antisistema y guau. Aquí ya, además de tocar todo el tema de cómo vasca y meterme con el hetero españolismo y todas esas cosas, y meterme mucho con España, que me lo he pasado muy bien, también me he destapado mucho como drogadicta, entonces ya voy sumando cosas. Hablo del speed, tengo un pequeño capítulo, un subcapítulo que hablo del speed, porque muchas veces hemos presumido como que es un poco la droga vasca, como si solamente se tomase allí. Somos muy de apropiarnos de las cosas. De eso nos pasa mucho, de, pues, como tampoco
como el gente, RH, que es lo vuestro.
Sí, por eso. El RH negativo, speed, pues todo esto. Entonces, me lo he pasado muy bien hablando del speed, hablando de los bajones de speed, hablando de cómo aprendes a relacionarte con las drogas. Y hay una frase que Álvarez Rabo dice que tendría que haber sido el título de mi libro, que es no me comas el coño que me siento sola. Esto es un día de bajón, un día que volví toda colocada con María Casa, las dos nos fuimos a follar como locas, como salvajes, ahí, y ella se durmió, porque es más joven y esas cosas, y yo qué sé, yo me quedo despierta, y pienso que soy la única superviviente de la galaxia. A todas esas oyentes que tomáis speed alguna vez, sabréis lo que estoy hablando. Entonces yo estaba ahí toda, contando las vigas del techo, diciendo, no pienses nada importante, Ichi, que solo vas a pensar chorradas y vas a victimizarte, intentando despertarla, la niña que no despertaba, y al final ya cuando conseguí despertarla, y empezó como a reptar por mi cuerpo, iba a comerme el coño, le dije, no me comas el coño que me siento sola. Esta es una frase que a Álvarez Rabo le encantó y que es, explica un poco pues esa zozobra a la que te condena muchas veces, a la que te lleva el speed cuando no sabes controlarlo, y a veces cuando sabes también, que a veces la puedes disfrutar, pero que también puede ser muy jodida. Y bueno, era imposible hablar de sexo sin hablar de drogas. También he llegado, a esto sí que conclusión sí que he llegado, que no, cuando allí te empiezan a decir que allí se liga menos o se folla menos porque la gente consume más speed, yo en esto sí que puedo constatar, conozco un poco niveles de consumo en Barcelona y por allá, y son muy parecidos, y bueno, y aquí se folla mucho más, por lo tanto no vale de excusa.
No sirve de nada.
No sirve de excusa, no vale.
Iba, y explícanos eso, el que te ha recuperado a las brujas.
Vale, pues estoy muy contenta por haberla recuperado, porque tenía muchas ganas, porque cada día creo más en el zombie feminismo, en el feminismo místico, en para entender, en creer en muchas cosas, siempre que sean irrenunciables, siempre que no sean irrenunciables y que a ser posible se contradigan entre sí. Entonces, tanto el racionalismo, lo único que ha hecho es jodernos. Por lo tanto, pues desde ese feminismo místico del que hablo, he recuperado la historia de las brujas, he leído un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo, que es Caliban y la bruja, de Silvia Federici, que alucinante, que me cambió mucho la manera de entender la historia e incluso el lugar en el que estamos y todo, hablando sobre la caza de brujas. Y bueno, adelanto sin más, que claro, con la caza de brujas, que fue masiva, que en toda la cristiandad, que el 65% de las ejecutadas fueron mujeres, y no se habla de feminicidio y pocas veces se estudia, sobre todo desde la historia oficial, como una persecución de género. Pues en realidad lo que hicieron, tenían que hacer, era acabar con el poder social de las mujeres para preparar a los diferentes pueblos de Europa y de la América conquistada por la cristiandad, prepararles para una dominación brutal, que es la que nos ha venido, que es donde estamos ahora. Pues todo lo que tiene que ver con el capitalismo, el heteropatriarcado, todas esas palabras tan largas que nos hacen tanto daño, pues viene de ahí, de la caza de brujas, o por lo menos ahí se fraguó mucho, ¿no? Y se nos ha olvidado muchas veces. Entonces, rescatar a lo que considero mis antepasadas, desde cuando no me han dicho exactamente qué son, imaginármelas, ya que no tenemos ningún testimonio de ellas, yo, por lo poco que sé, me doy por hecho que son mis antecesoras rebeldes. Y además yo las siento dentro de mí porque tengo este lado místico, que yo lo siento, yo sé que viven dentro de mí todas ellas. También recomiendo siempre, porque claro, que hizo también la Inquisición, evidentemente, condenar la sexualidad occidental a la miseria de la posición del misionero, al heterodestino y al no orgasmo. Entonces yo siempre recomiendo a todas y todos vosotros que cada vez que os corráis penséis que estáis vengando, estáis corriendo, además, por alguna represaliada de género de todos, por ejemplo, de la Inquisición, y que está saliendo todo, os estáis vengando y se está liberando a través de vuestro cuerpo. Es un ejercicio, a ver, no digo que cuando alguien está corriendo se piense en mujeres torturadas por la Inquisición, porque da un poquito de mal rollo, pero imaginaros que está liberándose con vosotras. Bueno, y la última cosa que digo sobre esto, para que te deje preguntarme otra cosa, es...
Whisky, ¿no? ¿Tú tienes pregunta?
¿Eh?
¿Tú tienes pregunta?
Estoy aquí, que no me da tiempo de pensar mientras... Ya, es
que soy una puta locomotora. Me tenéis que traer borracha, porque si no, no callo. Y es que mis amigas del feminismo liberal, sociata, de la igualdad, que tienen mucho poder, y que yo sé que hay muchas cosas que les reconozco y que tenemos cosas en común, pero en otras son mis absolutas enemigas. Y ahora voy a hablar de Cilia Moros y Amelia Valcárcel y todas esas con las que me meto siempre, y ellas con nosotras bastante más se meten. Dicen que no hay que ser tan bobas de rescatar a las brujas como nuestras antepasadas, porque las brujas no pasaron por la Ilustración, porque son de siglos anteriores. Entonces, como toda la liberación humana comenzó con la Ilustración, con la Revolución Francesa, o sea, toda la liberación humana comenzó en París en 1789, creo que era por ahí.
Ey.
Ya que sí. Todo empezó ahí. O sea, el resto de la humanidad, en todo el resto... No, no sé...
Fraga también empezó ahí.
Yo creo que Fraga no, porque Fraga también es mucho anterior. Fraga empezó en el Neolítico, cuando empezó el mal. Bueno, entonces, pues nada, que me apetecía mucho rescatar también, porque animo mucho a que busquemos más allá de los códigos o de las lecciones, de las lecturas de la realidad que nos han enseñado, de las herramientas con las que nos han enseñado a analizar la realidad, porque en esa muchas veces está nuestra impotencia para salir de esos lugares. Vale. Y ahora ya por último, en este comentario os recomiendo un montón, porque para entender la historia yo me he fijado en este libro, y en este libro de la Silvia Federici, en mis reflexiones, y en una lección de historia que dio en Sálvame Belén Esteban. Ajá. Hablando, ¿esto lo habéis visto?
No.
Ella habla de cómo ayuda a Andreita a estudiar historia.
Sí.
Y habla, es que no me acuerdo muy bien, pero tienes que verlo, habla de que hay tres etapas en la historia y hace una mezcla muy interesante. Yo creo que parece que está diciendo una tontería, pero a lo mejor si la escuchamos bien nos da una visión que transforma totalmente en la realidad y también puede ser muy liberadora. Así que me he inspirado un poco en Belén Esteban y en el feminismo místico.
Esa es la conclusión, ¿no? ¿Cuál es tu influencia? Ve eso, por ejemplo, cuando tengamos que arreglar, digamos, para la segunda edición, en lo que es la biografía, ahí teníamos que poner, ¿no?
Claro.
Chica Ziga está muy influida por el feminismo místico y la Belén Esteban.
Yo creo que...
Y a partir de ahí, lo que diga ya da igual.
Ya da igual. Ya he empezado... Sí, espera.
Bueno, me gustaba lo que comentaba antes de subir, ¿no? Que ahora va a quedar un poco así, pero la Chonchi también a veces lee lo que decía, que cualquier premisa que parta de el proyecto ilustrado es profundamente racista, blanco-centrada o burguesa.
Sí, sí, claro, esa es la historia, ¿no? Porque, sobre todo, claro, cuando empiezas a discutir esto, te dicen automáticamente como, pero tú no estarías aquí si no hubiera por la Revolución Francesa y no sé cuál, y el feminismo. A ver, no se trata de decir que o toda la liberación humana comenzó ahí o que fue una puta mierda y a partir de ahí todo fue lo peor. No, por supuesto que la historia es muy complicada. Pero es tan bárbaro, o sea, es tan bestia decir que cualquier proyecto de liberación humana tiene que pasar por la Ilustración. Ilustración entendida no como los dibujos de los cuentos, sino como todo un movimiento que lo podéis explicar mucho mejor vosotros que tenéis un programa serio.
Bueno, pelucas, aparte de la Revolución Francesa. Es cuando llevaban las pelucas esas.
Las pelucas.
Y después, digamos, lo que sería la guillotina propiamente.
Claro, eso, todo eso, exactamente. Así de, esas son las dos grandes. El libertad, igualdad, fraternidad, el Estado moderno, la separación de poderes, etcétera. Todo, soberanía, la racionalidad, todo esto, ¿no? Todo esto que son muchas falacias desde las que... Entonces... Para volver un poco. Decir que todo comenzó ahí significa, como tú decías, de un supremacista blanco, de un egocéntrico, de un eurocéntrico, de un... Y a partir de ahí...
De un heterocentrado.
Totalmente.
Machocentrismo.
Total.
Sí,
porque claro...
Bueno, la libertad era de los hombres, ¿no? La declaración de la libertad de los hombres.
Hombre, de hecho, a las que...
Y del hombre blanco, además.
Exactamente, de las que se les ocurrió decir que también era de las mujeres, pasaron por la guillotina, bueno, como todo Francia, pero nuestra gran Olympe de Gouges, que ahí compartimos, a Celia Moros y yo compartimos a ídolas, y Olympe de Gouges es una. O sea, yo Olympe de Gouges la reivindico totalmente, para mí es otra bruja, y la siento dentro de mí, ¿no la sentís? Cerrar los ojos.
Yo te la siento.
¿Sentís? Pero cerrar vuestros ojos también. Chonchi y Julia, ¿no sentís a Olympe de Gouges, brujas? ¿No las sentís a todas dentro?
Ay.
Sí.
¿Qué has sentido?
Lo que ya con tantas voces ya no sé quién es quién, la verdad.
Si me lío.
Me ha dado un gustito en el pezón.
¿Quién es? ¿Quién? Explícanos quién era.
Olympe de Gouges es para mí una mujer maravillosa. Que en 1793 fue la que hizo. Ella es más conocida porque lo que hizo fue calcar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que hizo fue de la mujer y de la ciudadana, porque cuando decían los revolucionarios del hombre y del ciudadano, era del hombre y del ciudadano.
No era un genérico así.
No era un genérico de estos que nos dicen que es genérico, que te tienes que identificar, no, por si quedaba claro, hombre y ciudadano. Y a pesar de que creo que 3.000 o 6.000, da igual, los números me bailan dentro de mí, 3.000 o 6.000 mujeres participaron en la toma de la Bastilla. La Revolución Francesa de la calle hubo una presencia femenina brutal. Pero Olympe de Gouges, para mí, una de las cosas más maravillosas que tiene, por eso yo digo que Olympe de Gouges es la transfeminista, es que ella entendía las luchas desde todos los lugares de opresión, las alianzas de los lugares de opresión. Entonces ella dedicó, se arruinó, no es que fuera rica, pero se arruinó el poco dinero que tenía a representar obras de teatro que ella misma escribía, porque entendía que el teatro era una herramienta de educación popular muy potente. Esto nos ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, las medias que utilizan mucho el teatro y el pantojismo, esa cosa que parí yo hace también muchos años con mi otra compañera de Exdonas, también hablábamos de la teatralización. Y entonces, aparte de eso, pues ella iba a asambleas de hombres negros y era una férrea defensora de acabar con la esclavitud en Estados Unidos y con las familias que comerciaban con esclavos en Europa, etcétera, y era una tía que para mí queer, transfeminista y todo eso de las nuestras, creo que se nos pone aquí delante y tenemos una conversación transfeminista y todas esas cosas súper fluida, nos entendemos enseguida, yo creo,
excepto lo del francés.
Lo del francés igual lo llevaría, pero yo creo que ya ha tenido. Yo creo que lleva ya unos, por ahí pululando unos siglos, igual ha aprendido ella. O nos entendemos, incluso ella hablando en francés y nosotras.
En ondas místicas.
También. Y ahora, ya otra chorrada que voy a decir, o que no es tanto, que me he acordado de la Revolución Francesa. No tiene nada que ver exactamente con mi libro, pero tiene que ver todo. Que es un amigo mío que me encanta siempre hablar con él y que es súper iluminado y loco, que se llama Iñaki. Un día me decía que María Antonieta, que es un gran fan de María Antonieta, que María Antonieta había sido la detonadora de la Revolución Francesa, ella sola. Y yo cuando la escuché primera vez dije, qué comentario más, que puede llegar a ser hasta misógino y que puede ser un poco como una reducción, pero él es como, ha leído mucho sobre María Antonieta, entonces claro, se te mete el personaje, a María Antonieta también se te mete dentro. A mí ya me gustaría porque era una mujer muy divertida. Entonces me encanta que él dice, no, es que despilfarró tanto, pero tanto, que aquello reventó. O sea, evidentemente, ella no es la... Pero entonces también era un poco de las nuestras, a María Antonieta, dentro, desde el otro lado. Y me encanta, porque esta teoría me encantaría un día discutirla con Celia Moros.
Claro, yo creo que sería la misma argumentación del marichalarismo, ¿no? Es decir, aportaría mucho más a la República, bueno, no sé si a la República, pero a que se piren los Borbones, que Marichalá fuera consorte. Digamos que contribuiría mucho más a fomentar el rechazo y mostrar digamos, lo que sería lo viejuno de la institución, que no la pija de la Leticia. Con la pija de la Leticia, pues es todo fantástico, glamuroso, anoréxico, lo que sea. En cambio, con el Marichalar es como evidente, ¿no? Es
Marichalar, sí, esa ranciedad.
Aunque
esa
sea capa. El hombre mejor vestido de España.
Sacaba ese patinete para ir por París.
Claro.
Un tipo también estaba un poco adelantado a su tiempo.
Sí. Yo creo que igual tendríamos que descubrirlo, pero sí, yo también estoy de acuerdo con tu teoría de que... Por eso igual también lo quitaron, ¿no? Para ir grabándose la cara y...
Sí.
Oye, es que están eliminando a todos los yernos, ¿eh?
A todos los yernos.
Poco, uno por uno. Sí. La Leticia es la siguiente.
Porque va a acabar siendo un tema... Todos los hombres lo van a eliminar de ahí.
Estamos viendo a la familia nuclear.
Pero, y femenino, o sea, solo sí. Va a quedar la línea mujeril.
A ver, yo ahí tengo, no tengo muy claro si todo lo que tú, Julián, has hablado sobre Leticia lo veo, pero por otro lado, igual porque quiero creer, me parece también que Leticia está ahí por algo. Y que a lo mejor ya se está cargando a los otros y tal, y ella se quiere quedar ahí sola para... Y a ver qué hace con esas dos niñas que ha parido, que tienen esa cara como de diabólicas anticristo. No lo sé.
Es como hermoso, sí, sí, en general.
Un poco en el nuco. Si las tumba así, cierran los ojos. Sí, las pone así, digamos, horizontal. Un poco.
Y luego ahí volvemos a Fraga, que a él no lo siento, a pesar de que acaba de morir, no lo siento dentro. Yo lo intento, cierro los ojos, no lo siento dentro.
Es que no cabe.
Que se te apoderen dentro los que tú quieras. Evidentemente, tú pones un filtro como de todo en la vida. Entonces, es que me he despistado. Estaba hablando de fantasmas, de
Fantasma,
la Casa Real,
Fraga, Leticia, Fraga, Belén Esteban,
las María brujas. Podemos ya ir a otro tema, el que quieras.
¿Qué te voy a decir? Son las 10 y cuarto. ¿Hacemos una pausita o aprovechamos ya y le sacamos más
lo que tú prefieras.
Cosita?
Yo como me tengo que marchar porque tengo una misión muy importante que es comprar sopas chinas, si no os importa, cotorreamos un poquito más.
Vale.
Y así yo puedo marcharme. Bueno, cotorreo, porque en realidad os estoy... No sé dónde estuvisteis ayer, Choncho y Julián, pero me temo que en alguna verbena.
Ni idea.
No sé, no me acuerdo. No.
Incluso creí veros.
Me pareció... Yo quería preguntarte, antes nos explicabas que esto, como siempre, de última hora, ¿no?
Sí.
Un poco así, que hay el apretón de delito, entrégame algo, y tú, no, la semana que viene... ¿Te has dejado algo? ¿Te ha faltado algo para poner o has dicho todo lo que querías decir? Porque claro, tú, es que yo no entiendo cómo acaban los libros.
Ya, es verdad.
Podría ir haciendo por fascículo.
Sí, estoy muy orgullosa de haber conseguido ser escritora. Voy por mi tercer libro. He salido del camarerismo, como he dicho antes, poder comprar cerveza gracias a mis libros. Y estoy muy orgullosa de no haber tenido que renunciar a ser quien soy para seguir publicando. Y no me refiero a mis ideas políticas, que eso ni me lo planteo, sino a no haber tenido que dejar de beber, de drogarme, de salir de fiesta compulsivamente. Entonces, increíblemente he conseguido una fórmula en la que mi nivel de intoxicación diaria es muy alto y sin embargo sigo escribiendo, pensando y terminando libros. Eso estoy muy orgullosa.
Y que lo que dices tiene bastante sentido. ¿Eh? Ahí también...
Sí. Y luego, además, odio esa idea de la renuncia tan cristiana, la odio, por lo tanto. Sí, creo que tampoco he rebajado mi nivel intelectual. Yo creo que el día que empiezo a escribir ya rollo monosílabos y tal, igual mis editores, que tengo dos editores fantásticos, me dirán que, sí, pues no sé, ya mejor morir así ahora como Amy Winehouse.
Siempre puedes decir que es algo experimental, ¿eh?
También.
Da. Pues, de ahí sacaron un movimiento contracultural.
Pues sí. Pues no, creo que no me he dejado especialmente nada ahora mismo. Lo que decía, Lola, he gozado mucho y también he hecho, como decía, una oda a Barcelona, a la Barcelona que yo vivo, que yo siento y que resiste. Me meto mucho con la ordenanza, arranco metiéndome con la ordenanza del civismo.
Ay,
y con
favor.
Todo lo que ha supuesto aquí, porque
claro, además te persigue, ¿no?
Me persigue, es verdad.
A la ciudad que te muda.
Claro, Bilbao se estrenó con una ordenanza que ya no solamente prohíbe el sexo, la prostitución en la calle.
El frisbee.
En Bilbao, los frisbees, los boomeranes y cosas tan amenazadoras en la vida bilbaína, sino que además prohíbe el sexo en la calle. Que no sé qué es más raro, si ver un boomerang sobrevolando
Bilbao
o ver a una pareja follando en Bilbao en la calle. Yo no sé, es más raro, creo que es más fácil que encontrarte con un verano.
Yo pensaba que al igual los vascos lo que entienden por sexo es cuando alguien se empieza a frotar la mano de una forma un poco intensa,
igual que es un sexo tántrico,
tocar el trasero, digo, al igual esos son explicitaciones sexuales,
practicamos sexo tántrico. Yo creo que hay una separación muy grande de lo público y de lo privado y un poco rollo de la vergüenza y todo esto, que esto nos lo han metido, porque esto no es vasco. O sea, por mucho que digan que esto no es vasco, esto nos lo ha metido los ríos católicos, aunque y muchos siglos después de dominación católica, porque de hecho todos los testimonios que yo he encontrado que he encontrado los que me ha dado la puta gana, no es que me haya puesto a investigar un montón, pero los que han llegado a mí místicamente hablan como un peregrino llamado Aymeric, que era un peregrino francés del siglo XI, que fue un peregrino que iba a Santiago y pasó por tierras, por Navarra y por lo que entonces eran Vizcaya y Guipúzcoa y tal, y o sea, y que siguen siendo, pero quiero decir que estaban separados los vecinos, da igual, ¿no? Es por un ahí, poco complicado, por ahí, por esa zona, por Baskonia, y que estaba súper escandalizado, que decía que las mujeres vascas eran unas guarras, que los hombres vascos eran unos guarros, que estaban todo, que se besaban la, los hombres vascos besaban la vulva de las mujeres en medio de la calle.
Luego,
mira, claro, luego estaba,
eso había pasado,
es que claro, esto nos lo han robado, nos han contado que siempre fuimos con el sable y igual follando muy bien en casa, pero en la calle como pues todo este rollo que tiene que ver con la discreción vasca, con ese, con ciertas vergüenzas, con cierta, pues eso, ¿no? Como con, pues con, sobre todo con la vergüenza y con que nos desatamos en casa, pero fuera de casa somos así como muy comedidos y tal. Y luego también está Pierre Lancre, que era un maravilloso inquisidor de origen vasco que se cambió el apellido para no parecer vasco, y que mató a unas cuantas brujas en la Purdi, unas bastantes cientos, y que era un hombre que decía que las vascas éramos todas brujas porque comíamos manzanas. Era una lógica aplastante. Las asturianas también deben serlo, las en cualquier parte.
Y Blancanieves, ya ni te cuento.
Blancanieves, bueno, ya, en fin. Y que la otra también lo mismo, que las vascas éramos unas guarras, que preferían follar con el demonio antes que con su marido, que cuando los hombres iban a la mar, ellas estaban todo el día en cuclillas, en los cementerios, en extrañas, que iban medio desnudas por la calle, que eran unas cerdas, vamos. Que eran lo que yo soy.
¿Vas a los cementerios a hacer zombie feminismo?
Pues no, porque soy un poco miedosa, pues tengo que superarlo.
No, claro, es que si eres mística, un cementerio ya tiene que dar un poco de yuyu, que al igual claro, se te mete un espíritu que no es de la Olympe de Gouges.
Es que para eso tengo que tener el filtro bien puesto. Con los vivos y con los muertos hay que tener el filtro bien puesto, porque sí, si no, de repente te amigas con gente que no debes.
Entra de todo.
Eso se aprende con los años. Entonces, pues ese pasado, que creo que lo tenemos todos los pueblos colonizados por el catolicismo, o sea no, ya está. Y ese pasado puta del que yo reivindico, pues por eso. Entonces, a mí que no me vengan con que son ordenanzas muy lógicas, lo de no follar en la calle y todo eso, y que esa discreción, ¿a quién? O sea, que me permitan prohibir a mí. Yo creo que muchas veces el feminismo, los movimientos de extrema izquierda, nos hemos dedicado a decir que prohibido lo prohibir y todo esto. Claro, yo estoy de acuerdo, pero por otro lado, os propongo un juego. Jugar a prohibir. O sea, ponte a prohibir cosas, aunque sea como un juego retórico.
Los niños vestidos de Cuéntame en domingo.
Por favor.
Saliendo de misa. Prohibido.
Esto me recuerda a la otra propuesta que era de no, aquella loca idea. No sé si llegamos algún día a hacer así una lista de cosas. De proponerle a los psiquiatras que hacen el DSM, sí, que incluyeran en vez de parafilias, parafobias.
Fijo, claro.
De cosas que no queremos ver de pana.
Claro, como, a ver, exactamente, la homofobia es una enfermedad psiquiátrica muy grave. Sí, desde luego.
Y de eso yo te quería preguntar, de cuando hablábamos de la ordenanza cívica, sí, hace ya un tiempo también, y no sé si lo hemos llegado a hablar en el rulo, pero creo que sí que lo hablar con Nagore y también cuando estuvo aquí, pero un poco recordarlo.
Sí,
que con lo que partió también la bueno, con lo que se habló en las jornadas de MEDEAC de Donosti y tal, o sea, el tema de que la ordenanza del civismo, en el fondo, atacando al sexo, al público, uh-huh, en público, a lo que pretende atacar es a las trabajadoras sexuales,
uh-huh, no, y a los maricones.
Sí,
claro, es que ninguna persecución sexual jamás ha ido contra la heterofamilia. O sea, todas las persecuciones sexuales siempre han ido históricamente hacia lo que se considera una amenaza a la heterofamilia. Y de hecho, la Gail Rubin, en ese maravilloso artículo con un nombre muy largo que inauguró el feminismo prosexo,
¿eh?,
que es el libro de Placer y Peligro, maravilloso, la Gail Rubin decía que la única actividad sexual o la única práctica sexual que está legitimada en todas las culturas humanas es la penetración del pene y la vagina dentro del matrimonio homologado. Eso es lo único que está permitido realmente. Todo lo demás, que todo son guarrerías. Entonces, toda persecución sexual parece que la están haciendo de una manera como muy generalista, pero en realidad siempre ha terminado incidiendo, y para eso está muy bien la historia, y la Gail Rubin, en una época de profunda reacción antisexo en Estados Unidos, donde un sector del feminismo que intentó prohibir la pornografía, Andrea Dworkin y todas esas. Esa tampoco hay que dejarme que se te meta dentro.
No.
Porque además, no, Andrea Dworkin no se tiene que meter dentro. Si te dice, ¿puedo entrar dentro de ti? No, 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 no te dejo.
Ya no dejará la lista, ¿eh?
Claro.
Eso luego, claro. Bueno, repasaremos.
Sí, no, vamos a hacer una lista, claro, claro, que aquí lo pues eso. Entonces, ella hacía un repaso ya entonces, en los años 80, principios de los 80, de lo que había significado cualquier, cuando, o sea, y además ella decía que la historia de las leyes antiprostitución es la historia, o sea, podemos calcada a la historia de las libertades y la historia del patriarcado cuando afloja, cuando aprieta y cuando afloja, cuando adquirimos libertad, cuando hemos y cuando nos pega otro revés. Yo ya he dicho que las regresiones históricas intento no hablar en los lunes, pero os lo dejo ahí. Entonces, vigilar cuando empiecen a aprobar ordenanzas contra el sexo, contra la prostitución, etcétera, que siempre es lo mismo. Hay que vigilar mucho. Y qué más, qué más, ¿no?
Oye, ¿qué les ha parecido? Porque hoy es la primicia, digamos, aquí en los Països Catalans.
En Països Catalans.
En los Països Actuals. Pero en Sexual Herria, ¿qué tal? Por allí sí que lo has presentado y ¿qué le ha parecido a la gente?
Pues todavía tampoco lo he presentado mucho, pero tengo bastante feedback de gente, ¿no? A mí me acojonaba este libro porque ya he escrito, es el tercero, y esto se lo he escuchado decir a otros grandes escritores y escritoras.
Grandes como tú.
Como yo, of course.
Casi.
Casi tanto.
Of course. Cada nuevo libro que sacas, estás como un poquito más insegura. Entonces me daba como miedo.
Llegarte a ti misma.
Sobre todo de no llegar a la gente a la que yo quiero llegar, de que no me entiendan. La gente que no le interesa lo que yo hago, le va a parecer una aberración siempre y ojalá que vomiten al ver la portada y al ojalá. Pero la otra gente a la que a mí me gusta llegar y con la que yo me entiendo, pues aquí hay temas nuevos, nuevos me refiero a... Me destapo, como decía al principio, en temas que pueden llegar a generar como en un principio... desacuerdos, que, o no sé, rechazos, no sé cómo decirlo. Bueno, no sé, que yo espero que quería que me entendiese la gente que quiero que me entienda. Al resto de la gente me da igual. Y bueno, no me da igual, pero no puedo hacer nada contra ellos y ya está.
Solo desearse que se mueran.
Eso, solo el deseo.
Que no te entren.
Que no me entren ese filtro. Pero bueno, el feedback que estoy recibiendo es bueno. Creo que ha coincidido con un contexto político que favorece la lectura de Sexual Herria, que es el desarme del conflicto vasco, la tregua definitiva de ETA, etcétera, que todo esto entonces está permitiendo que se puedan empezar a hablar de otros temas y con otra distensión, y el recibimiento que estoy teniendo es bueno, porque claro, también a veces este rollo también pues tan marcial, tan gudar y tal, ha hecho que las críticas sean mal aceptadas, que bueno, todo esto, ¿no? Y creo que es algo, son un poco secuelas de dominadas y secuelas de resistentes y secuelas también de, pues de conflictos largos, etcétera, que son una pesadez, muchas veces se convierten en una pesadez. Y por ahora, no sé, igual que la gente que no le gusta lo que es, pues por eso, o sea, la gente que, el feedback que he tenido es muy bueno. Y a ver qué pasa, ya ahora en realidad la promoción empezará a partir de ahora más que nada. Y ya os contaré la próxima vez que venga aquí, tengo otro libro. Os voy a adelantar en primicia, y esto sí que es una primicia, de que veis mi próximo libro.
¿Cómo nos gusta? ¿De qué?
Qué fuerte, porque yo terminé, o sea, entregué Sexual Herria, pues a ultimísima hora para que llegase a la Feria de Durango. Y nada, y yo dije, me voy a dar un tiempo de descanso para pensar sobre lo siguiente que quiero escribir, porque si no, me parece, tengo la sensación a veces de repetirme en temas y tengo que dejar que entren cosas nuevas en mí. Nuevos espíritus y todo esto. Entonces, el 1 de enero tuve una iluminación etílica y decidí que iba, esto os va a gustar mucho. Mi próximo libro, que será para Melusina, porque yo creo que voy a mantenerme, por lo menos estoy muy contenta con mi bigamia editorial. Muy contenta. Chalaparta Melusina me parece un... Estoy muy feliz. Entonces, el siguiente será para Melusina y va a ser un libro sobre un análisis feminista, como todo lo que yo hago, del amor, etcétera, y de los modelos de feminidad en la copla española.
No. ¡Ay, qué bonito!
¿En serio?
Quiero cada capítulo que sea dedicado a una de las grandes.
¿Será un disco libro?
Y eso me lo ha dicho todo el mundo. Pues yo creo que debería, ¿no? Yo creo que mucha gente me lo ha dicho.
Pues no será tan primicia si todo el mundo te lo ha dicho.
No, pero, a ver, es primicia en un medio de comunicación masivo como este.
Ah, vale, claro.
En los medios de comunicación minoritarios de los bares, lo he hablado más.
Perdona, esto es un corrillo, esto sí que corre como la pólvora.
Eso, pero nada, pues esta es la primera vez que lo hago a toda España, España con N-Y. Lo digo para toda España, que mi próximo libro será sobre esto.
¿En serio?
Sí.
Muy grande.
Y me apetece mucho porque es un tema que, como sabéis, yo soy... Entonces me encanta porque en un libro me empiezo a hablar como vascas radicales, me cago en España y todo, y en el siguiente hablo de la copla española, que para mí es totalmente... No me genera ninguna contradicción interna, pero me gusta mucho que la gente piense que está loca, que estoy un poco loca.
Muy bien. De hecho, se puede hacer como venderlo así a pares, ¿no? En plan de esto de que hacen, yo qué sé, Lars von Trier hace la trilogía no sé qué. Y la portada puede ser algo parecido, pero en Faralae.
Claro, 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 fijo. Pues estaría muy bien, hablar de una trilogía. Claro, sí, sí. Me estás dando muy buenas ideas, Julián.
Pues no, nos alegra mucho que te hayas venido.
Sí.
Bueno, te despedimos porque...
Sí, yo me tengo que marchar a comprar sopas chinas.
Sopas chinas, claro, que sin eso, claro.
Sin sopa china, una no puede sobrevivir un lunes.
No.
Que realmente nos alegra mucho que hayas venido y nos alegra mucho que te acuerdes.
Yo siempre me acuerdo del rulo dinámico.
Y que bueno, que de tu último encuentro hemos haya hablado con otras personas para hablar más de Santa y de Virgen y todo, que cuando quieras te puedes también sumar a estas iniciativas. Claro. Y venir no solo a hablar de tus libros, sino de otras cosas de profundo interés.
Claro.
Humano.
Yo sabéis que vengo siempre encantada, tanto para promocionarme como para... O sea, siempre hablo de cualquier... O sea, siempre para hablar en general.
Porque te encanta.
Para hablar, me gusta mucho. Y me gusta mucho tener tanta audiencia.
Claro, a veces nos sorprende... ¿Por qué escribes en lugar de hacer radio? Porque a lo mejor... A lo mejor tu medio...
No, porque yo cuando hablo, o sea, cuando escribo hago... O sea, es muy complementario en mi vida. Yo cuando hablo, verborreo. Y cuando escribo, en un párrafo le puedo dar 450 vueltas. Es el momento en el que mido mucho lo que digo. Cuando hablo, evidentemente no mido nada. Entonces me parece muy complementario. Pero yo encantada de venir. Como vengo mucho a Barcelona, sigo exiliándome mucho aquí. Pues cuando queráis, para muchos temas.
Todos los lunes,
todo
ya sabes.
Claro.
¿Sabes que subiendo la escalera? Ahí tienes que conocer a la chica que tenemos ahora en la otra quincena. Más, está haciendo un programa nuevo.
Pero si ya fue, ni en tu casa ni en la mía.
¿Así que fue?
Sí, ¿no? Cuando joder, se vino, que te fuiste, estuviste tú con mis percances, con Maro.
Ah, vale. Ah, es verdad.
Es verdad, sí, claro. No me acordaba, ¿verdad?
Estaba haciéndome un mejunjillo de gente y dije que habíamos tanta gente en el estudio, ¿no? Claro, sí, es que sí. Era otro programa, claro. Es verdad, que me siento aquí, me siento tan en casa.
Es el tapete.
Tenemos un plegatín aquí abajo, si quieres.
Bueno, pues, bonanit.
Gracias mil por haber venido. Y nos vemos en otra. Y
enseguida.
La canción va para ella, supongo, ¿no?
Sí, ¿no? Ya que lamentado.
Es muy bonita, muy bien elegida.
¿Sí?
Sí.
Ya,
una de mis favoritas.
Lo que tenía aquí de casete es lo que más salió.
Una de mis favoritas.
Que radio escucha, que nos queda todavía media hora, que ahora venimos al Rulo Dinámico, a esperarse. Que ya, que ya estamos de caer.
La niña que entre sábanas y sueños juega con caricias, respira pecados. Estrella guionista de historias prohibidas con sabor a piel. Con gracia, descaro y picardía, destroza futuros que no necesita. Suspira y conspira y con la yema de un dedo hace que pare. Presente, el coro de cometas estalla y salpica en un lampa del placer. No hay ni tú ni yo ni el otro, y ahora somos otra cosa más golosa, más hermosa. No hay más
símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
Contrabanda FM.
Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
Contrabanda FM és un mitjà lliure.
Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org.
Pues, Rafaela, tranquila, que ahora no tiene que salir. Pues nada, que aquí tenéis vuestra dosis quincenal de medicina vecinal homeopática, macrobiótica. Y que nos queda, pues nada, que son ya menos 20, nada. Tenemos un ratico más para ir hasta las 11. Que no hemos dicho el teléfono, que si queréis podéis llamarnos al 93-317-7366. Lástima que no lo hemos dicho antes, porque ya habéis llamado para preguntarle algo a la CIGA. Pero bueno, no, no hemos dicho el teléfono, chonchi. En todo lo que
no
llevamos
he
de programa.
Ni red de red.
Ni red de red. Es que ha sido, claro, ha sido buenas noches, CIGA, y.
Y arroya. No, claro que sí.
Bueno, pero eso lo hemos traído, claro. Claro. Si no hemos cansado siempre irnos a nosotras. Jiji. Pues eso, si quieres, diles tú lo del podcast ese. Si alguien lo ha pillado así en medio y dice, ay, yo quiero oírlo entero. ¿Dónde puedo escuchar lo de la Ichi entero?
Es verdad que estamos en el Rulo Dinámico, que esto es un programa de contrabanda.
Y de Petrocopla.
Una radio lliure de Barcelona. Que nos encontráis por la FM en el 91.4, si nos estáis escuchando por internet, oye, echarle un poco a la FM, que es bonito de recuperar. Y que si nos estáis escuchando en el 91.4 y no sois de aquí, queréis escucharnos arreo donde vayáis, podéis escuchar en directo el streaming en contrabanda.org. Eso, contrabanda.org, y tenéis ahí un aparatico que pone, ascurta la misión directa.
Sí.
Y que si queréis escuchar el programa antiguo, o si os ha apasionado la CIGA y queréis ver todas las entrevistas que le hemos hecho a lo largo de estos casi 5 años de Rulo,
sí,
podéis encontrar todos los programas que en Fetas Tara en el podcast de elrulodinámico.contrabanda.org.
Casi todos, ¿no?
elrulodinámico.contrabanda.org. Si nos dimos cuenta que alguno está roto.
Un poquito. Pero bueno.
Que de esto deciros que hemos estado un poco actualizados en el podcast últimamente, pero eso que yo tenía, o sea, que la sobrina, claro, cuando tú dependes de otras personas,
claro,
es lo que tiene, que tener una sobrina la informática,
claro, pero nada, que si alguna vez tenéis mucha ansia, si os pasáis por aquí por Madoz, por aquí por abajo por la escalera, yo tengo todos los casetes ahí en la garita.
Ah, mira.
Entonces si alguien me lo pide, yo le dejo el casete tranquila, que me lo devuelva.
Hombre.
Pero yo los tengo todos grabados.
Porque y son incunables, ¿no?
Incunable. Son de cromo, ¿no? Que pone cromo, no sé qué.
Chrome Fortify.
Cada día me cuesta más encontrarlo, ¿eh?
Uy, sí.
Hostia, tengo ya que hacer pedidos grandes, de 100 a 200, pues sí, con lo que cuesta encontrar los casetes.
Mira, los almacenamos al lado de mi beberecho.
Sí. Oye, qué pena lo de la asamblea, que no aceptaran la propuesta que hemos hecho.
Porque este año.
Radio Escucha, sabéis que, bueno, la contrabanda es una radio libre, no comercial, yeye, olé, todas esas cosas. Y también es asamblearia.
¿Sí?
Que eso quiere decir que aquí no hay ni director de programa, ni director comercial, ni director
editorial,
general, ni línea editorial, ni nada. Esto es un sin Dios.
Ni red de red.
Pero para que sea un poco menos sin Dios, pues lo que hacemos es reunirnos en asamblea, ¿no? Hacemos una cada mes y una vez al año, que además la hacemos en enero para jodernos de frío, pues tenemos la asamblea general, que dura todo el día y nos vamos y venga. Bueno, está bien, ¿no?
Sí.
Bueno, por el chinchón, digamos, un momento bonito así de compartir el chinchón con todos los contrabandistas.
Los contrabandistas son más de Moscatel.
Sí.
Hay que decirlo.
Sí.
Totsiguiri.
Sí, pues quieras que no, pues nosotras seguimos representando una cierta minoría.
Minoritario.
Sí. Igual que ha sido minoritaria nuestra propuesta, ¿no? De, claro, porque además de asamblearia, es autogestionada. Entonces, pues todas las personas que hacen programas y todo el mundo que quiera, que es muy fácil, ¿no? Asociarse, bueno, que esto cuesta dinerito, ¿no? Pues tenemos aquí el pisito en el centro, en la antena por allá arriba en las montañas.
Lo dice como si fuera un capricho.
El pisito en el centro.
Sí.
¿No?
Tenemos un pisito, sí. Bueno, tenemos el pisito en el centro. Alquilamos un pisito en el centro.
Sí, claro. Pues como alquilamos hay que pagar, hay gastos fijos, y si se estropea esta mesa, y
uy,
si
y no sabéis
esto,
lo que cuesta
lo
la luz.
La luz. Una jartada.
A la que nos dan la lectura real del contador, nos vamos a cagar.
Bueno, entonces sí que vamos...
Vamos a tener que hacer derrama.
Vamos a tener que ir a pedir por ahí. Pues nada, que si os queréis asociar, pues no sé, ¿cómo lo pueden hacer? Que se mire en la web, ¿no?
Sí, hay un... En la web de Contrabanda, que es contrabanda.org, que esperamos también dar en primicia la noticia de que pronto la vamos a renovar.
Pronto.
Bueno, la van a renovar.
Sí.
No sé, nosotros no, ¿eh?
Yo a veces me pongo detrás del que lo hace.
Le mira intensamente.
Digo, no, le digo, más grande. Siempre le digo lo mismo, más grande la letra, ¿eh? Que eso la eso gente no mañana no va a poder leerlo.
Eso no se ve nada.
Eso no se ve. Pero bueno, va a ser como todas, negra con letras blancas, eso sí. Ya lo podemos anunciar, en primicia.
El super primicia.
Super primicia.
Que ya se comenta en los bares.
Sí, y no se habla de otra cosa.
Y bueno, pues hay una pestañica que pone asociate y participa. Sí. Y ahí te da un poco los detalles de pues, qué podéis hacer por contrabanda. Básicamente lo que podéis hacer es escucharnos, difundirnos, ¿no? Hacer que la gente lo escuche y tal.
Pedirle
y...
cuando subía un taxi, pedirle que cambie y sí, ponga el 91.4.
Es una estrategia de uno de los sobrinos postizos, de los Majara,
sí,
que lo hacen habitualmente y le dicen al señor, si le gusta, déjela. O sí, algo así.
Sí, sí, sí.
Y oye, pues podéis ir a casa de vuestro amigo y ponerle el 91.4 y yo algo, ¿qué hago? Y está bien. Y eso, pues dar difusión, difusión, difusión y podéis participar haciendo socia, sí, colaboradora de así pasar unos dineritos. Yo estaba hablando últimamente con un contrabandista,
sí,
que yo le decía, toda esta gente a la que os han parado alguna vez en la calle, un chicuelo, una chicuela, y os han obligado casi... ahí amenazándoos con un bolígrafo para que os hicierais de Intermón, de Orfran, de Médicos Sin Frontera, de todo este tipo de ONGs que no sabe dónde van ni que contribuyen a todo de cosas raras y de proyectos, sí, de ahí que te venden la moto de que van a hacer pocitos en el África Negra, pues que os deis de baja y os deis de alta en contrabanda, que realmente sabéis a lo que va el dinero y que podéis escuchar los resultados, y esto es una obra social.
De verdad, claro.
Bueno.
Que ahí sabes que no hay nadie ganando dinero.
No, 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 no.
Oye, pero también lo que es más importante, que es verdad que hay que recordarlo, que además de apuntaros por la jeta y por amor al arte, lo que podéis hacer un programa.
Eso sería fantástico.
Porque, bueno, pues tiene mucha hora el día.
Un montón.
Y nos damos abasto las contrabandistas y mucha hora que no hay programa. Y entonces, pues, muy sencillito, ¿no? Pues venía aquí, entonces una chiquilla... Umaja de la Comisión de Promoción nos explican cómo funciona, qué hay que hacer, pues grabáis una maqueta y escribís un poquito qué es lo que queréis hacer, buscáis un horario que os vaya bien y hacer programa.
Venga, bueno, hay que decir que siempre y cuando se sigan unos criterios, es decir, mínimo, vosotros escucháis la radio y pensáis que no hay sin Dios. A ver, aquí sin Dios, no, Dios no hay.
Dios no hay.
Dios no hay, no, en la casa de nadie. Pero eso de decir, pues oye, aquí evidentemente ya os habréis dado cuenta que somos antisexistas, antirracistas y todo ese tipo de cosas que van con el anti, ¿no? Que te sirven para no mojarte mucho. Pero bueno, también hay que decir que hay programas profundamente feministas, programas que hablan de, por ejemplo, la migración desde el punto de vista de los y las migrantes.
Sí.
Todo tipo de contenido así, desde lo que se puede llamar contracultura punk hasta contrainformación más clásica o... Sí.
Vamos, en general, lo que ya sabéis, que si le dais vuelta al día, lo que no encontráis en otras radios que no sean radios libres.
Y ese es el criterio, que tengáis ganas de decir las cosas. Y claro, no es mucho más. En el fondo no es muy complicado. Es solo tener un poco de... pensar un poquito.
Sí.
Es el requisito así. Que ni tanto, ¿eh? A veces.
Sí. Pues, ya, yo iba a decir, digo, hostia, pues eso nos colamos un poco, ¿no?
Sí.
No sé cómo lo engañamos.
Y eso, que soy bienvenida a formar parte de esto.
Claro. ¿Y qué más? ¿Nos quedan un cuarto de hora?
¿Qué dices?
Sí, sí, ya estamos. Esto está de Ibanei.
Ay.
Lo único, pues eso, ¿no? Explica que mañana... No, así por hablar algo de actualidad, ¿no? Pues nada, que mañana, así como la semana pasada...
La denuncia, el apartado de denuncia que tenemos que hacer, que quería denunciar, que no nos han dejado pagar las cuotas con berberecho.
Ah, eso es verdad. Sí, cuéntalo tú.
Contatarlo. No, yo ya lo he dicho. No nos han dejado pagar las cuotas con berberecho porque dicen que está depreciado. No de Beatriz Preciado, ¿eh?
Ah, te iba a decir.
No. Que está devaluado y que nunca se sabe a cuánto irá el cambio mañana del berberecho. Entonces nos han pedido que sigamos con el patrón dinero a día de hoy, a la espera de que este sea erradicado de lo que viene a ser todo el mundo, que esperamos que no tardemos mucho.
Qué dinero centrista, ¿eh?
Claro, no, estamos esperando a que esto se acabe ya. Pero bueno, mientras no se acabe, pues nos tocará manejarnos un poco con eso.
Sí, tendremos que
ver. Pero no lo intentamos, ¿eh? Hay que decir que lo intentamos y que volvimos a traer eso, pues, la propuesta de poner tapete en el ordenador y en Frankie. Nos han dicho que no, tampoco por el tema de la ventilación.
Sí.
Yo he pensado que cosa más ventilada que un tapete no hay.
No hay.
¿No? No. Pero bueno, al final, oye, tú haces propuestas, esto se habla, se llega a un consenso, nada de votar. Y oye, no siempre sale lo que uno quiere.
Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Sí. Ya se sabe.
A veces se consensúa.
El asamblearismo es así, claro.
Pero Claro que sí. Y
30 contra 30, lo típico.
Iba a decir alguna coña de esta marinera de fútbol, pero no me sale ninguna porque tampoco no me sé.
Es que es complicado el vocabulario futbolístico.
Mucho.
Ahí estuvieron los sobrinos en San Antonio, que era son las fiestas. Que, ¿eh? Bueno, todavía queda esta semana que viene de fiesta de San Antonio, del barrio de Barcelona.
Sí, sí, estará el quite que la gente de la asamblea hace cosica.
Y nada, había un campeonato de fútbol y pasa lo mismo, ¿eh? Los chiquillos que estaban transmitiendo lo intentaban, pero no les salía...
¡Del carrusel deportivo!
Sí, pero era complicado. Eso lo colgarán dentro. No lo emitieron en directo. Pero a ver si en breve está colgado en el podcast de la radio.
Oye, al igual no eran los contrabandistas y eran los jugadores que no daban para mucho comentario, ¿eh?
Sí, ya va a ser. No, porque era aquello de que está pasando algo, lo intentaban decir y decían... ¿Y esto cómo lo diría José María García, no? Exactamente, pero es complicado, es complicado.
Sí.
Es complicado. Y hablando de deporte...
Sí.
Pues uno de los deportes favoritos, digamos un deporte igual más individual...
La rebaja.
Hostia, la rebaja, es verdad, tenemos que hablar de la rebaja también. Guardo el otro deporte, explicarnos, ¿no? Vale. Es verdad, que aparte de no haber actualizado el podcast, nos saltamos el último programa, sí, hace 15 días.
Sí, sí, es que nos quedamos encerrados en una tienda.
Sí.
Sí, tanto aprovechar el último minuto, ahí para las últimas prendas, había un pack de 5 calzoncillos que estaban muy bien.
Sí, pues además en estilo clásico ya no se encuentran.
Yo me acequé y empecé a sacar los calzoncillos para hacerme el pack de los 5 que a mí me gustaban, ¿no? Pero luego tenía que recolocar los otros y entré en una espiral de ansiedad, ¿no? Y, y luego nos dimos cuenta que no habían cerrado el chiringuito y no habían dejado encerrado.
Sí, sí.
Ahora que yo dormí muy bien ahí con el ahí todo.
Y sí, cuando encontramos la sección de cama, ¿eh? ¿Es que sí?
Uy, un pijama ahí de raso que probé que no había probado nada.
Sí, sí, estrenando sábanas, estrenando colchón, un lujo. Tenemos que hacerlo más a menudo, eso, encerrarnos ahí en el centro comercial, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Esto es como las películas estas de gente que se queda viendo en el aeropuerto.
Pues lo mismo.
Lo mismo.
Lo mismo, lo mismo, exacto, exacto.
Fue, la supervivencia fue dura. Porque todas estas fanáticas de la moda, ¿eh? Ya sabréis lo que es la vida cuando os quedéis encerrados en una tienda, que de los bolsos no se come.
Exacto.
No se come.
Y
yo pasé un poco de hambre.
Hay que bueno, también porque no encontramos el camino al supermercado.
Porque, no había luces que lo marcaran y la escalera mecánica no funcionaba.
Ya eso, qué suplicio, ¿eh?
Y había hacía mucho frío.
Julián, que esto pase más arriba. No, no, para abajo, para abajo.
Y ahí subiendo, subiendo, bajando y bajando.
Un sin día.
¿Qué decías de los deportes?
Pues el otro deporte que es el de saltar en el metro,
sí.
Que siempre recomendamos encarecidamente desde aquí, pues nada, que hace la semana pasada, el martes pasado, pues hubo la primera jornada de huelga de usuarios, que no sé yo si se notó mucho. Más que nada porque como es así libre hay quien dice, pues yo voy caminando, pues yo voy en bici, pues yo nunca voy en metro, pero voy a hacer huelga de metro. Y dice, vale, ole. Y después está la gente que decidió colarse intensivamente, ¿no? Digamos, de contraste.
Que se colaba, volvía a salir, se volvía a colar, volvía a salir y se volvía a colar y solo entonces cogía el metro.
Exacto.
Sí.
Exacto. Pues tienen, desde así como, digamos, los responsables, llámalo, por llamarle algo, de TMB decían que el martes hubo más usuarios incluso que el lunes.
Qué jodido, ¿eh? Qué jodido los cabrones. Que estaban ahí diciendo, ya desde primera hora de la mañana ya decían que ellos no habían notado nada.
Pues yo estuve por allí y veía el ambiente muy animado, la gente muy contenta con el metro.
Tal, yo desde mi despacho todo muy bien.
Se veía todo estupendamente.
Pero qué cabrones los tíos que publicaron en alguno de sus periódicos secuaces que el martes pasado hubo, no solo no se notó la huelga de usuarios, sino que hubo 4.000 usuarios más que el lunes.
Pues eso te voy a decir, pues eso lo sabrán porque las máquinas estas cuentan, ¿no? Cada vez que alguien pasa una tarjeta.
¿Cómo lo van a saber? Yo creo que se farolearon. Total, ¿quién le va a pedir cuenta? O sea, ¿quién le va a ir a decir, enséñame los números, enséñame los números? Yo dice, no, hemos tenido 4.000 más, ¿eh? Sí, total, si nadie les dice que no pueden subir las tarifas, no van a, si nos tongan con el precio del billete, no nos van a tongar con el número de usuario del metro.
Sí, sí. No, yo mi pregunta era si también detectan a la gente que se cuela.
No lo sé.
Eso no lo sabemos, ¿no?
Según ellos, miles de personas que nos hacen perder
miles de millones.
El dinero a todo el mundo y que son las que obligan a subir las tarifas.
Exacto.
Según ellos, no su sueldo.
Sí. Pues no, que no es que la gente sea incívica y malvada, que resulta que esto es una enfermedad.
Sí.
Que, bueno, pues por suerte ha salido ya una ONG que se está encargando del tema, ¿no?
Sí.
De este síntoma que hace que la gente no recuerde aquello de que le dan como una amnesia momentánea y se olvida que hay que pagar billete para entrar en el transporte metropolitano. Y bueno, que hay una, digamos, han hecho una mutua para estas personas afectadas. Otra vez más, una minoría discriminada históricamente, ¿no?
¿Y?
Sería la gente que padece memetro, que le llaman. Y bueno, pues básicamente lo que hacen es pedir carnese a las personas que bueno, se apuntan a esa mutua, ¿no? De afectados por el memetro. Y entonces, pues con ese carnet, si te pillan colándote, pues tú le das el carnet, le explicas, mira, yo es que tengo una disfunción, disfuncional, tengo un handicap. Se dice handicap, ¿no? Se puede decir eso.
Sí, una sí. Handicap.
Bueno, como así, ¿no? Como una tara, digamos. Y entonces te ponen la multa igual, tú la pagas, es posible en el momento, porque así te ahorra la mitad del dinero. Y como tú eres socio de la mutua, después la mutua te da el dinero que ha costado esa multa.
Mira.
Ellos han hecho cálculos que yo, la verdad, me parecen bastante realistas, de que si tú te vas colando tranquilamente o te olvidas de que no eres pensionista a la hora de pagar el metro y te compras una T4, pues en realidad, a pesar de que hay muchos revisores, y si vas con cuidado, y además ellos lo que proponen es como una red de manera de avisarse cuando haya una redada, porque son redadas de revisores, pues al final, por mucho que te cueles, más de una o dos o tres veces, si tienes muy mala suerte, no te van a pillar al año. No, por lo general.
Hombre, habrá gente, como
habrá gente que tenga racha, pero tampoco tan exhaustivo.
No.
A menos que se ponga la cosa muy fea, más no te van a pillar. Quiero decir que ya se la cuenta sin la mutua, pero si además se ves que tiene una mutua que te cubre, digamos, las infracciones por viajar, por no encontrar el billete cuando viaja, pues muchísimo mejor, ¿no?
Digo claro. Yo. Que de eso también hablábamos la semana pasada, que había unos chiquillos que habían sacado una web con una oferta que te vendía los títulos a mitad de precio.
Sí.
Y que eso se basaba en un rollo de estos de que ponían publicidad y anunciantes y que sí. Esos costeaban a mitad de los tal. Y que lo que fue un bombazo que duró unos pocos días, de que la gente les pedía muchos títulos de transporte y patrocinio y no sé qué, de repente se ve que a los chavales de ATM les convocó a una reunión.
Sí, en la golondrina.
¿Eh? Pa ahí en el puerto.
En la golondrina. Dijeron, vamos.
Vamos a dar una vuelta, chavales.
Vamos a hablar de estas cosas tú y yo.
Y sí, los chavales se fueron a la reunión con ATM y tal, y luego, ipso facto, cerraron la web.
Sí.
Bueno, cerraron, la pusieron en suspensión.
Sí.
Y dijeron que ya dirían algo. Y no sabemos si lo dijeron ellos o fue un...
Sí, dice que...
Soy yo, el de antes.
Sí.
Y no se ha sabido más.
No.
O yo no he sabido más.
No. Yo empezaría a dragar el puerto, por si acaso.
Zona
Mare Magnum, a ver si aparecen los chiquillos en el fondo del puerto. Porque estos mafiosos de los directivos de TMB dan un poquito de... Bueno, TMB no, ¿cómo se llama eso? La ATM.
De ahí pone ATM.
Sí, la Autoridad del Transporte Metropolitano. Que dicen que eso no se puede.
Que hablando de mafiosos, que eso salió la semana pasada.
¿Lo cual?
Que una antigua mafiosa de TMB, que era el Asunto Ascar.
¡Ah, verdad!
Ascar, que es alguien que dices tiene un nombre complicado y está ahí en muchos meollos.
Pero tiene nombre de villana de Disney.
De pillar ahí, de ojalá que pille.
No, de villana, o sea, como de malvada ahí de, ¿sabes? En plan Cruella de Vil. Asunto Ascar, Cruella de Vil, me suena como parecido, ¿no?
Lo mismo.
Sí.
Y eso que esta mujer que hasta hace no mucho, aparte de algunos de sus cargos, como ya comentaba hace no mucho, que los cargos políticos de la Autoridad de Transporte son ahí primo hermano y los ocupan los mismos y tienen una paridad y no sé qué.
Y follan entre ellos.
Pues Asunta Escarpe está imputada junto con otras personas. Está imputada porque era concejal...
Regidora de seguridad, ¿no?
De seguridad de Barcelona, que había sido de seguridad y movilidad o algo
sí,
así.
Sí, bueno, de todo. Ya sabes que estos cargos municipales van de 5 en 5.
Y estoy imputada por la limpieza de la Plaza Cataluña el día que lo intentaron desalojar ahí en verano.
Uh-huh. Está imputada ella, está imputada el tipo este de las gafas, el que es como la mano derecha, la de las pajas, de Felip Puig, que siempre que hay algún marrón con los Mossos sale a decir, no, soy todo muy normal.
Y el de la Guardia Urbana.
Y el de la Guardia y algún otro, creo que a un jefe de los Mossos.
Y eso, el que no ha pillado el Puig.
Pero porque es diputado, ¿eh? No por otra cosa.
Exacto, y se ríe, ¿eh, el tío? Y se ríe. Pero bueno, ya le da lo suyo.
¿Cómo se ríe el Puig?
No te sabría decir.
No me lo imagino riendo, ¿eh?
No, yo lo he visualizado y no se reía físicamente, pero te da una rabia que dice, este se está riendo de mi cara.
Ya.
¿Sabes? Sí. Lo veis, te está riendo de mi cara. Bueno.
Qué asquito de hambre.
Ya está, basta. Creo que ya estamos, ¿no?
Sí, ¿no? Ya hemos hecho la hora, ¿no? Ya hemos contado cuatro cosas, que lo más seguro que ya lo sabía la gente.
Sí.
Pero mira.
Esto ha quedado así, esto lo teníamos un poco más preparado, ordenado, pero el imperativo del directo, ¿no? El tener una gran celebrity con nosotros nos ha hecho recolocar el programa, pero total, últimamente ya estáis viendo que no estamos muy ordenados.
Pero a ver si cambia eso.
Cambiará.
A ver si cambia.
Que... Sí, sí. Vamos a mejorar, porque viene nuestro quinto aniversario dentro de poco.
Bien poquito.
Y vamos a mejorar, ya lo veréis.
Y si nos queréis proponer cómo mejorar, pues escribidnos, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Eso es el correo, que no sé si lo hemos dicho, pero bueno,
lo hemos dicho. Nos podéis escribir a elrulodinamico@gmail.com.
Vale.
Lo digo otra vez, ¿eh?
Sí.
elrulodinamico@gmail.com. O también nos podéis dejar comentarios en el blog, que es elrulodinamico.contrabanda.org. Que allá en el programa que queráis nos ponéis el comentario. Que os ha gustado bien, que no os ha gustado también. No lo vamos a censurar, si no sabemos tampoco.
No.
De borrar los comentarios. Vosotros ponéis lo que queráis y nosotros intentaremos, pues, a ver qué hacemos con ellos.
Claro.
Pero dar feedback, aparte de Daniel.
¿Alguien nos avisará, no? Si alguien escribe algo en la cosa esa.
Sí, sí, alguna sobrina.
Ah, vale, perfecto.
Podemos tardar un tiempo en darnos cuenta.
Sí,
no
también,
te digo que no, sí, que sí, eso sí. Pasa.
Sí.
Pero, por lo demás, sí, sí.
Pues nos vamos, que son ya prácticamente las 11, os dejamos con la contrabanda, con los ríos de Dekar.
¿Vamos a poner otro grupo vasco?
No.
Ah.
No. No, estos son de Madrid, creo.
Que no lo veo.
Pero bueno, mira, cuento, digamos, para lo que veníamos hablando en este último momento.
Morbe.
¿Vale?
Sí.
Pues nada.
¿Se llama Salta?
No. Que eso, que dentro de 15 días más. Esto
sí,
ha sido
el
Rulo Dinámico. ¿Tu programa de?
Electrocopla.
1, 2, 3, 4. Qué ilusión, qué ilusión.